Hola a todos y bienvenidos a este sexto programa de Días de Cuarentena. Yo soy Paco Gurney y a mi lado tengo a mi colaborador y amigo Michael Pérez. Muy buenas, Michael, ¿cómo estamos hoy?
Muy buenas, ya han comenzado los cortes de electricidad.
No fastidies.
Sí, ya han comenzado esta mañana. Hemos estado al menos media hora sin luz. A mi padre le ha pillado en la ducha, podría ser peor, le podía haber pillado en el ascensor bajando al perro. Y nada, pues media hora sin luz en todo el barrio. O sea, no solo en el bloque, sino en todo el barrio. Y nada, ha vuelto después para irse durante un minuto y luego ya, pues de momento parece que estamos bien. Cruzo los dedos, porque ya hace como hora y media que todo va correctamente, cruzo los dedos que mientras estemos grabando no tengamos que lamentar una caída de luz.
Bueno, esperemos que haya sido un accidente y no tenga nada que ver con él.
No, este es el paso previo, los siguientes ya son los saqueos.
Pues sí, como decía uno el otro día, pero ¿para qué estáis acaparando cosas en el Mercadona?
Claro.
En vez de esperar a que estalle el caos y robarlas.
Bueno, de hecho, el caos también ha comenzado. El caos está en las calles, en concreto en las colas de la frutería, que hoy un chaval y una señora casi llegan a las manos porque la señora ha hecho lo típico de «Ay, pues guárdame el sitio mientras voy a la farmacia». Y cuando ha vuelto, pues a este chaval no le ha parecido bien y le ha dicho que su tiempo valía tanto como el de él, que me cago en la lucha, que hay que joderse. La otra le ha dicho, pues te vas a joder tú. Y la otra, pues yo no he dicho que se joda, he dicho que hay que joderse, pero ¿sabes qué? También te vas a joder tú. Y han empezado así. Pero bueno, al final no ha pasado nada, ha aparecido la policía por ahí, ha calmado los ánimos y ya está.
El ser humano maravilloso.
Todo bien por Valdemoro.
Todo bien, todo bien. No, yo por aquí sin novedad. Si yo, teniendo en cuenta que vivo solo, que no salgo desde hace una semana y que, en fin, estoy aburrido de la vida, lo que estoy, pero aparte de eso, bien. Bueno, pues vámonos primero con los mensajes que nos van dejando los oyentes en el contestador. Y tenemos por aquí, pues mira, en primer lugar, Caplea nos dice: saco un rato para daros las gracias y la enhorabuena por el rato que nos dedicáis todos los días. Pensaba yo que me iba a poner al día de YouTube, podcast y series y no me da la vida. Trabajo más en casa que en la oficina. Entre distracciones, los críos y la nevera, ríete tú de las navidades. Al final me paso 14 horas trabajando, entre comillas. Enorme Michael por la iniciativa. Gran tendero y mejor persona. Cuarto de juegos, tienda referente. A seguir así, dice Postdata, ya me parecía raro que duraseis solo 30 minutos. En una semana ya estaréis en las dos horas y aumentando.
No, es que Caplea ya nos conoce bien, efectivamente.
Luis Trulls nos dice: felicitar a Michael por la iniciativa de cuarto de juegos. Ese gesto demuestra que es una gran persona, un 10. También comentar que por tenderos como él aún voy a comprar a tiendas físicas. Unos grandes profesionales que vas a la tienda a charlar de juegos y dejarte recomendar. Pues sí, hay que recordar la importancia siempre de la tienda física, no solo en juegos, en cualquier aspecto. La tienda física, sí. Pues bueno, el tendero sabe lo que está vendiendo, o debería, que también hay luego tiendas físicas que, en fin, pero bueno, la mayoría de los casos... No. Allí saben lo que te están vendiendo, déjate aconsejar.
Y me consta que con esta iniciativa Michael se ha ganado más de un cliente a futuro que a lo mejor pasa de la tienda, de otras tiendas online para acercarse a su tienda física o para comprarle directamente a él a su tienda online. Y también hay que recordar a la gente que a lo mejor no escuchó el programa de ayer, el programa número 5, que ayer hablamos con Michael Sullivan de Cuarto de Juegos, que cuando estamos leyendo ahora estos mensajes de enhorabuena Michael por la iniciativa, no soy yo. No tengo nada que ver.
No.
Hay que aclarar eso.
Pero también hay felicitaciones para ti, porque también nos dice luego, Just Trull dice, en relación con la aventura del gato, claro que eres un héroe. Te lo agradecerá toda la vida, cuídalo y un voto por una fotito del gatuno.
Bueno, ya he puesto una fotillo en el...
Sí, en el grupo de Telegram. Tenemos un grupo de Telegram del otro podcast, de Días de Juego, pero bueno, de momento también estamos por ahí si os queréis pasar. Telegram, t.me/Días de Juego, pues ahí podéis buscarlo.
Ahí tenemos... hay una foto del gatete.
Pero ahora, no todos son buenas, sí, noticias, Michael.
Ah, ¿no? No. Ostras, solo iba a decir que tengo el gatete aquí enroscado.
Ah, muy bien, pues desconfío.
Prueba de vida.
Desconfío. ¿Por? Sí, porque tenemos también un mensaje de MNKR que nos dice: me ha llamado el gato y me presto a ser su abogado. Esto no quedará así. Además de coartar sus libertades, has hecho público su pseudo secuestro, por lo cual está extremadamente dolido. Vete buscando abogado. Dice: seguid siempre positivos.
Nos veremos en los tribunales.
Nos veremos en los tribunales. Pues muchas gracias.
O sea, siempre he querido decir eso.
Muchas gracias a NMKR por este mensaje también, que se agradece en estos momentos. Y bueno, vámonos con nuestra sección de cosas gratis que hacer en Denver cuando te aburres como una ostra. Y empezamos por más libros, literatura. Vamos a leer más que en toda nuestra vida, Michael.
Sí, desde la web Planeta de los Libros, que pertenece al grupo Planeta, pues han colgado varios de sus títulos en formato digital, como por ejemplo El Código Da Vinci, La Sombra del Viento, Los Hombres que No Amaban a las Mujeres, el primero de las Crónicas de Narnia, incluso también un libro de Jerónimo Stilton. O sea que hay libros para todos los, sí, los
libros, públicos. Libros de recetas de Arguiñano también. Para,
oye, también, para, también.
Para que estáis ahí en casa, que cocinéis un poquito. El tiempo entre costuras, que, en fin, hay de todo.
Hay de todo. Muy buena selección para
incluido
para
estos el número días. Uno de Planeta Manga.
Sí, que es una revista que ha salido recientemente, que es una revista al estilo del Shonen Jump y similares, estas revistas japonesas que recopilan por capítulos pues distintas series de manga. En este caso creo que está dirigida al manga dibujado por autores españoles, así que bueno, pues los aficionados al cómic japonés pues tienen ahí también una alternativa más.
Pues sí, y también tenemos videojuegos, porque la plataforma Google Games o GOG, GOG, como la conocemos muchos, ha publicado una recopilación de todo su material gratuito para que nos entretengamos mientras estamos en casa. A ver, esta plataforma, hay que indicarlo, es como una especie de Steam, de plataforma de videojuegos en PC, pero dedicada especialmente, o por lo menos al principio, a juegos antiguos, descatalogados, que ellos cogen, te lo configuran bien para que funcione en Windows, porque eran juegos antiguos de MS-DOS y demás, y te lo ponen ahí disponible, muy baratitos, y algunos de ellos incluso gratis. Y hay auténticas joyas, momento de repasar, pues aquellos juegos con los que jugábamos en los 90 y que tanto nos enganchaban. Y bueno, pues tienen cosas como el Beneath a Steel Sky, el Lure of the Temptress, que eran clásicos, pero vamos, auténticos clásicos de la historia de los videojuegos. Sí. Así que nada, os dejamos el enlace, como siempre, en diasdejuego.com/cuarentena, ahí tenéis todos los programas que hacemos y todos los enlaces a las cosas que hacemos referencia.
Sí, señor. Y luego también, pues para los que quieran perder el sentido del tiempo, porque no hay otra forma de describir este juego, en Steam se puede descargar desde ayer y hasta el 25 de marzo, ojo, solo hasta el 25 de marzo, el Football Manager. Luego va a dejar de funcionar el Football Manager 2020. Así que si queréis cumplir el sueño húmedo de ganar la Champions con el Eibar o que Messi juegue en la Sociedad Deportiva Ponferradina, adelante y arriba, pues este es vuestro juego.
Pues sí, recordad para que esto es algo parecido, salvando la distancia, a nuestro PC Fútbol de toda la vida,
sí,
que muchos recordamos con cariño, pero bueno, más avanzado todavía. Y bueno, también tenemos, aparte de lectura y de videojuegos, tenemos más lecturas sobre videojuegos. Y nada, ayer teníamos mucho material ensayístico sobre videojuegos y hoy traíamos a la gente de Mondo Pixel, que fueron pioneros a la hora de escribir sobre videojuegos de otra manera, no simplemente hablando de juegos o analizando juegos. Y han puesto a disposición de todo el mundo tres libros que reúnen gran parte de su trabajo. Y sí, también señor. Desde Hobby Consolas ha librado en PDF los números del mes pasado de su revista y de Retro Gamer. Así que bueno, tenéis por ahí revistas y artículos y un montón de cosas sobre videojuegos.
Y por último, pues no hay cosa que entretenga más a la gente que ver a otros seres humanos haciéndose daño y haciendo el ridículo, y por eso hay un usuario de Twitter, @elgoblinvolador, que ha recordado que en Dailymotion están subidos 155 capítulos de Humor Amarillo, el clásico Takeshi's Castle, con el doblaje de Fernando Costilla y de otro señor que no me acuerdo. No es el doblaje aquel de los 90, pero es el de la remisión que hizo 4 hace unos cuantos años. Y oye, pues ver a Takeshi, ver a estos japoneses saltando sobre las hamburguesas, siempre da mucha risa y siempre le ameniza a uno la tarde. Así que bueno, pues ahí tenéis 155 capítulos para la cuarentena.
Desde luego que sí. Takeshi Kitano, qué personaje, tío. Es que es un señor que pasará a la historia del cine en serio, pero también pasará la historia de las chorradas. O sea, es una cosa tremenda, le da para todo. Vamos.
Es mi animal totémico ahora mismo, Takeshi.
Grande, Takeshi Kitano.
Mi animal espiritual.
En fin, pues bueno, ya que hemos mencionado cine, independientemente de que sea o no de Takeshi Kitano.
Sí.
Pues hoy vamos a hablar con un experto, pues siempre mola lo de traer expertos, porque nosotros ya sabéis que no tenemos ni puta idea de nada, básicamente. Solo estamos aquí para dar el pego y para traer expertos. Y hoy tenemos un experto en cine y hablamos con Carlos Quiñones, también conocido en el mundillo como Charlie Simons. Muy buenas, Carlos, o Charlie, o no sé.
Hola, ¿qué tal? Hola, hola. Yo no sé si lo de experto queda en plan bien conmigo, pero bueno, la cosa es que yo de lo único que sé hablar es de cine, así que aquí estoy para comentaros cosillas sobre pelis para ver en la cuarentena.
Charlie, para, bueno, Charlie, los que sean asiduos, por ejemplo, a Generación VHS, que es uno de mis otros podcasts, pues ya le conocerán, pero es que Charlie además, aparte de decir cosas allí, si decimos que Charlie es un experto es porque también escribe en una página web sobre cine que se llama La Pantalla Invisible, tiene otro podcast que se llama Plano Detalle, donde se dedican a él y un compañero se dedican a analizar las filmografías de distintos directores, y todo desde un punto de vista, pues eso, de punto de vista profesional, de expertos de cine, y ahí es donde hace cosas serias y luego es donde desbarra en Generación VHS, porque es el cine que de verdad le gusta. Él luego tiene sus cosas ahí de gafapasta y tal, pero luego a él lo que le gusta es hablar de Schwarzenegger.
Sí, sí, por eso tengo en mi vitrina, mis bienes más preciados son en realidad es el paquete de la trilogía, pero en realidad no es una trilogía, de la trilogía de Rambo. Tengo la colección de películas de Schwarzenegger. Tengo Comando en edición coleccionista. Tengo en realidad ese es el cine que adoro y ese es el cine que quiero conservar. Pero en las recomendaciones que os traigo hoy también pues hay cine un poco de todos los colores.
Pues cuéntanos un poquito, porque la idea es cine que sea alegre, ¿no? Para alegrarnos un poquito la cuarentena.
Sí, a ver, ha sido un poco tentador centrarme en temática confinamiento, la verdad, no os voy a negar. O sea, viendo el catálogo a uno le llama la atención ese tipo de cosas, sobre todo en las circunstancias actuales. Pero bueno, he hecho un repaso yo por el catálogo de distintas plataformas de vídeo bajo demanda, ¿vale? Y si os parece bien, empezamos por Netflix. Yo me las he dividido así, por plataforma, ¿vale? Y en Netflix puedes encontrar... me parece que no está completa, pero podéis encontrar... como el 60% de la filmografía de los Monty Python.
Porque sí, hay bastantes cositas.
Está la serie original, está, sí. Pero no tienen. Y ahora por una. Para algo completamente diferente, por ejemplo, que fue la primera colección de sketches que estrenaron en el cine. Pero está La Vida de Brian. Y están Los Caballeros de la Mesa Cuadrada y sus locos seguidores.
Y en su momento estuvo también El Sentido de la Vida, ¿o ya no la tienen?
Sí, El Sentido de la Vida estuvo allí, pero es que ahora está en Amazon.
Ah, cosas sí. De las plataformas.
Cosas de derechos al final. Sí. Pero bueno, a ver, es que pelis que te hacen pasar un buen rato, con las que te ríes y con final bastante tranquilizador, a pesar de que las cosas no vayan bien, pues no se me ocurre otra que La Vida de Brian.
No, pero está muy bien, joder, te ves La Vida de Brian y sales al balcón a silbar.
Claro, o sea, la escena más bonita que pues, se podría tener en España es eso, gente en balcones diciendo, hey, mira el lado alegre de la vida. en la cuestión del cine de aventuras, porque he hecho también como una mezcla en realidad de géneros, esto no tiene ni pies ni cabeza, estoy tratando de justificarme, pero no tiene ni pies ni cabeza. en Netflix podéis encontrar... Indiana Jones en busca de la arca perdida. Uh-huh. E Indiana Jones salva cualquier día. O sea, ver una película de Indiana Jones es en realidad el feel good moment del día. Y no solo está la primera, sino que están las dos secuelas. Está El Templo Maldito y La Última Cruzada. Uh-huh. Que se pueden acompañar además con una de las joyas que tiene Netflix, que es este documental Raiders. La historia del fan film de la película de fans más grande nunca hecha, que es un documental que sigue a estos dos fans de Indiana Jones que durante toda su vida se empeñaron en este capricho de hacer un remake de aficionado de En busca del arca perdida.
No,
entonces, esto es cómo te cuentan, cómo fueron a lo largo de sus vidas buscando escenarios distintos, recursos distintos, recaudando el dinero para poder filmar ciertas escenas y terminar lo que es su gran obra maestra, que no es otra cosa que una película de bajo presupuesto que imita a Indiana Jones en busca de la arca perdida, ¿no?
Pues ese que bueno, mira, ese me lo apunto.
Es claro, y es que es eso, si al final tenéis las pelis como muy repasadas, el documental es una de estas joyitas, que además es una ventana a ver cómo el sueño de dos personas las puede llevar en este camino tan loco y que ya son historia del cine, vaya. Más cositas. A ver, John Hughes.
Hombre, el maestro de la comedia americana.
El maestro de la comedia americana. En Netflix hay varias, pero yo he rescatado dos. Una es un poco bajonera. De hecho, he puesto una, pero acabo de caer ahora que ni siquiera he comprobado si está de verdad.
Muy bien.
Pero la primera es Todo en un día.
Esa sí está.
Ferris Bueller's Day Off. Esa me consta que está, ¿vale? Y la otra es El Club de los Cinco, Breakfast Club.
El Club de los Cinco yo juraría que la he visto recientemente en Netflix.
Sí, mira, ¿vale? Todo mira. El día está en Netflix y está en Amazon también.
Vale, y El Club de los Cinco, yo lo estoy comprobando ahora mismo, no está en Netflix, no está en Amazon, pero si tenéis un móvil Android podéis comprarla en la Play Store.
Pues sí, efectivamente, es una pena. Fíjate, esta peli esta peli la vi en su momento. De chavalín y claro que y me impactó muchísimo, me pareció muy profunda. Ahora pues claro, es otro rollo, ¿no? Pues no dejan de ser.
Yo tengo amigos que creen que es un poco bajonera, no sé qué pensáis vosotros del Club de los Cinco.
A mí me gustó, pero pues yo siempre he sido una persona un poco bajonera. Como, ¿no? Pero sí, yo el recuerdo que tengo de ellas eso, es que, a ver, vista de adolescente, pues parecía así como una cosa muy profunda sobre la amistad y tal y cual. Pero molaba porque de adolescente tiendes a exagerarlo mucho todo y esta película, por lo menos el recuerdo que tengo yo, es que te daba una imagen de las relaciones humanas como más tranquila, de, oye, mira, no todo es grandes altos y grandes bajos, sino, mira, la vida es más...
Sí, pero la escena en la que están todos reunidos, cuando ya están todos ahí tirados después de haber estado fumando, bebiendo y haciendo de todo mientras están ahí confinados, fíjate, es una peli sobre confinamiento. Es cierto que es un poco duro, sobre todo cuando la ves como adolescente, cuando están hablando y diciendo, bueno, ¿y qué va a pasar el lunes? Porque claro, estamos hablando de que ahí tienes al malote, al deportista, a la pija, a la rara
y al empollón.
Y llegan a la conclusión de, pues el lunes no pasará nada, el lunes no nos saludaremos, porque claro, es complicado para el mundo que tienen los adolescentes en el instituto. Y a mí es cierto que este tiene un mensaje que no me gustó demasiado, y ya digo, la he visto hace muy poco, hace un par de meses, eso de que la chica rara termina ligando con el deportista porque la pija la maquilla y la convierte en una chica normal.
Dices, hombre, joder, es que tiene que tener un poco ahí de color.
La vi hace,
claro,
no sé, 20 y pico, 30 años. ¿No?
Pero lo que hay que decir es que Molly Ringwald está encantadora. Era la novia de América en aquellos años por algo. En fin. Y es una grandísima película de estas del, como dicen los americanos, Charlie, tú que tienes mejor acento, el coming of an age.
En realidad es el coming of age.
Coming, o sea, of age.
Sí, son las películas estas de maduración, ¿no? Cuando dejas de ser niño y ya te conviertes en... Cuando en teoría tienes que madurar y te conviertes en un adulto, empiezas a ver el mundo de otra forma, ¿no? Ya has pasado por el primer amor, por todas esas primeras experiencias que al principio son como chocantes, son como un terreno pantanoso, ¿no? Y es el John Hughes ha sido el maestro de retratar ese tipo de dejar la la infancia detrás y abrazar los problemas cotidianos y complejos de la madurez, ¿no?
Muy bien, ¿ves? Por eso estás aquí, Charlie, porque hablamos bien de estas
cosas. Pero eso, que hemos hablado del Club de los Cinco y todo en un día, no es nada bajonera, es una peli cojonuda, es una peli muy divertida. Es una peli de este tío que finge tener fiebre para no ir al cole un día y lo primero que hace es llamar a su amigo Ricachón y se fugan por ahí con una amiga en común y se van a hacer el tonto y terminan en un desfile. Celebración por todo lo alto.
Pues, y tiene esa parte final sonando el Oh Yeah de Yellow. Yellow se llamaba el grupo, que es también, pues eso, esa es la historia del cine también, ya, y bueno, y parte ya de la cultura popular.
Yellow, que era un caso curioso, porque ese señor era un millonario suizo que hacía música electrónica y tal, un poco por amor al arte, porque le molaba.
Hostia, ¿de verdad?
Si es Yellow, el de los de The Race y todo esto, ¿no?
Sí.
Sí, sí. Pues,
sí, sí, sí.
Ese señor era un millonario suizo, si mal no recuerdo.
Joder. De lo que hace el tiempo libre, ¿eh?
Sí, sí. De mis tiempos en que yo era un friki de las anécdotas musicales, esa la recuerdo.
Pues mira, más o menos también en la materia de comedia adolescente, ya no de los 80, sino de los 90, y que creo que es como la comedia adolescente de los 90, Clueless, que no sé si la habréis visto.
Yo no la he visto. Sé cuál es, pero no la he visto.
No la has visto nunca.
No, Fuera de Onda se llamaba, ¿no?
Sí, creo que se tradujo como Fuera de Onda.
No, yo recuerdo cuando se estrenó en el cine que dije, voy a salir huyendo en sentido contrario. Porque no, es que tú ves la portada de esta peli y tal y dices, por Dios, esto debe ser la típica, pues no sé, un poco comedia romántica, juvenil, tal. Ya estuve el 95, yo ya tenía 20 años y no.
Pero es que esta película funciona también como una cápsula del tiempo. Y al mismo tiempo es una máquina del tiempo. Es una cosa que si la abrazas sin ningún tipo de prejuicios, dices, es que estoy allí, lo entiendo todo. Y no hay nada más noventero que esto. La moda, Alicia Silverstone, la jerga que se usa en toda la película.
Y créeme, no te perdías nada.
Pero eso... ¿cómo me decías que se llamaba, Michael? ¿Fuera de Onda?
Fuera de onda. Aquí en España, sí.
Fuera de Onda. Pues Fuera de Onda. Peli para recordar que siempre se puede que siempre se puede encontrar el amor en los ojos de Paul Rudd.
Ah, eso siempre, siempre.
Siempre. Eso, y es que si te ves Ant-Man 2 y luego te ves Fuera de Onda, no ha envejecido absolutamente nada este hombre.
No, ese hombre, Paul Rudd ha hecho un pacto con el diablo.
Un pacto con el diablo. Más cositas, más pelis. A ver, otra vez, cine de aventuras, Jumanji.
Ah, qué guay.
Jumanji, cine de aventuras, cine familiar, sí, Robin Williams.
Y tal, está muy bien, muy bien, muy bien.
Sí. Tengo aquí como una lista de pelis también de Tom Hanks, porque hay una temporada en la que Tom Hanks se la pasaba haciendo feel-good movies, ¿vale? Entonces, empiezo como por la más premiada, la más aclamada, que es Forrest Gump. Mm-hmm. Que mira que es una peli que trata temas súper duros, pero al final es como, hey, pero es que la vida es bonita, porque la vida es como una caja de chocolates. ¿Vale?
Forrest Gump mola un montón.
Único inconveniente, dura casi 3 horas esta peli, yo lo había olvidado.
Era muy larga, pero, jolín, se disfrutaba mucho. Yo recuerdo ir a verla al cine... Y ya es que estoy quedando como muy... Es que me estoy dando cuenta, de año 94. Pues sí, yo tenía 20 años. Por cine. ¿Qué pasa? Mientras vosotros estabais en pañales. Y jolín, me lo pasé genial. Es verdad que eran 3 horas, pero cuando salías decía, mira, me la vería otra vez, vamos.
Y además, cuando una peli tan larga se te olvida que es larga, es que es súper cómodo estar viendo una peli tan, tan entretenida, tan encantadora. Y Forrest Gump es una peli cookie, al final.
Robin Wright.
Sí, sí, sí. Y la segunda que tengo es La Terminal.
Mira, La Terminal no la he visto. ¿Qué tal está? ¿Mola?
La Terminal está bastante... Bueno, a ver. Tiene sus detractores, ¿vale? Porque consideran que es un Spielberg menor. Si no me equivoco, la terminal es de Spielberg. No sé si estoy metiendo la pata aquí. Es Spielberg.
Sí, es Spielberg.
Recibió muchas críticas por el acento este indeterminado que pone Tom Hanks durante toda la película, porque hace como de ciudadano de un país en guerra y de Europa del Este, que no se sabe muy bien de dónde es, ¿vale? Es un país ficticio, además, que tiene que ir a Nueva York, no sé si es Nueva York, pero tiene que salir del aeropuerto en el que está, pisar suelo estadounidense para llevar las cenizas de su padre a un sitio determinado. Y no puede hacerlo porque le cierran el aeropuerto solo para él. Él se tiene que quedar confinado allí por el estado en el que está este conflicto armado, ¿no?, entre Estados Unidos y su país.
Su pasaporte deja de ser válido y de repente pues no puede salir, no puede entrar.
Exactamente. ¿Y a quién conoce en este confinamiento? Pues conoce a Catherine Zeta-Jones. Uh-huh. Y así como siempre se puede encontrar el amor en los ojos de Paul Rudd, siempre se puede encontrar el amor en los ojos de Catherine Zeta-Jones.
Sí, señor, es verdad. Otra que también parece que ha hecho un pacto con el diablo.
Sí, y es una película muy divertida por esto, ¿no? Por los distintos encuentros que tiene con ella. Ella es miembro de una tripulación. Y tiene que estar en movimiento constante, entonces solo la ve cuando pasa por el aeropuerto. Él es muy divertido ver los hábitos que coge porque tiene que hacer del aeropuerto su casa. Hace amigos con un señor que es el encargado de ordenar las maletas y otro que trabaja en... Me parece que es como en uno de los restaurantes del aeropuerto, o uno de los encargados de algún tipo de empresa de catering, y nada, es una película que al final es eso, es como en el momento de mayor dificultad alguien te puede salvar con el amor, ¿no?
Sí, es muy buen rollista, a pesar de todo lo trágico de ser una persona que de repente te encuentras con que no tienes país, no tienes un país al que volver y que tienes que pasarte ahí encerrado en un aeropuerto. Pero el mensaje que transmites es ese de, bueno, pues venga, pues pa'lante.
Sí. Y la tercera que tengo así de un Tom Hanks reconocible, porque también tengo de Tom Hanks, pero en el que no sale Tom Hanks, sino que simplemente le pone voz a personajes, es Tienes un email.
¡Oh!
Tienes un email. Aquí ya nos hemos metido directamente en terreno de comedias románticas.
No puedo con las comedias románticas. Es algo que nunca he podido. Me da muchísima vergüenza ajena siempre.
Sí. Pero todas. O sea, por...
Es que no, digamos, tampoco he visto muchas porque las rehuyo. No sé.
Claro.
Y además, vale, tienes un email era... Uy, es que en general todas las películas de aquella época, de los 90, que tocaban un poco el tema de Internet y la tecnología, aunque sea tangencialmente, como en este caso, suelen dar mucha vergüenza ajena porque todos estos señores que estaban haciendo las películas no tenían ni puta idea de qué estaban hablando normalmente.
No, ¿vale?
Era muy común que, yo qué sé, que cuando recibieras un correo electrónico hubiera cosas dando vueltas por la pantalla y no sé qué. No, mire, en la vida real no, ¿sabes?
Esta película tenía a Meg Ryan, tenía a Tom Hanks y tenía a una señora mayor que decía que en su juventud se había tirado a Francisco Franco.
No, ¿Nora? ¿Qué? ¿Quién?
Sí.
¿Nora esta... había...?
En esta película, juraría que es esta, no la estoy confundiendo con Algo para recordar, juraría que en esta película hay una señora mayor que dice que, bueno, que ya en su juventud pues había tenido un romance con un tal Franco, y se quedan como diciendo, se quedan el resto de personajes diciendo, Franco el dictador de España. Sí, fue bastante sonado. La película no la he visto porque yo, es cierto que a mí, no sé, no me acaba ni esta ni Algo para recordar. Y mira que yo he visto comedias románticas, estas no me acababan de. Pero eso fue bastante sonado, salió hasta en el telediario, o sea que fíjate.
Documento histórico, entonces sí, tienes un email. Se debería ver en los coles, es lo que estamos intentando decir aquí.
Totalmente.
Para educar a vuestros hijos ahora que los tenéis en casa, os ponéis tienes un email y les decís... que Francisco Franco es el responsable de tienes un email. Sí, tienes un email y está en HBO. Esta no está en Netflix, ¿vale?
Okay.
Y en Movistar Plus, ya que decía pelis que tuvieran a Tom Hanks pero que no lo tuvieran en carne y hueso, está la trilogía de Toy Story.
Ah, mola.
O sea, las tres primeras. Hay una cuarta, pero de la cuarta no hablamos, ¿vale? Está Toy Story 1, está Toy Story 2 y Toy Story 3. Están las buenas.
La cuarta no la he visto, tan mala es.
Soy enemigo de ese tipo de cosas yo, ¿eh? O sea, el hecho este de decir, ah, esto no importa, 10 años después podemos hacer una secuela y nadie va a decir nada.
De la 2 a la 3 pasaron 11 años, ¿eh? Y nadie dijo nada.
Sí, pero es que a mí la 3, probablemente de las originales, de las 3 primeras, la que sea mi menos favorita es la tercera. Porque creo que también se acoge a lo que ha hecho la cuarta, ¿no? A esto de intentar apelar a un sentido de nostalgia de manera bastante... simplemente apelando a la mercadotecnia, ¿no?
Mira, opinión impopular. Yo llevo años sin ver una película de Pixar. ¿Por qué? Pues porque yo quiero ver películas de Pixar que me hagan reír, que me lo hagan pasar bien. No quiero llorar. Vale, entonces, yo ya lo intenté, vi el comienzo de App y dije, ¿pero por qué tengo que seguir viendo esto?
Pero tío, es el comienzo como más comienzo deprimente. De
App es la cosa más bonita.
Pero sí, es muy bonito, pero a mí me dejó de bajona. No quise
Pero es cierto que es muy trágico, sí.
No quise seguir viendo esa película. Es igual, me han dicho, Coco está muy bien. Y digo, ya, pero Coco no voy a verla ahora mismo. Porque yo todavía estoy sufriendo determinadas pérdidas. Entonces, no. Y claro, cuando he explicado a la gente, me dicen, ah, pues sí, mejor no la veas. Digo, ¿ves? Entonces, no. Pixar vuelve a hacer películas de risa. De llorar, no. De llorar, no.
Pues, pero Toy Story 1 y Toy Story 2 en ese tipo de materias, de hacerte sentir bien, de ser películas con final feliz, están bien. Toy Story 3 es la que se empeña en hacerte llorar.
Por eso no la he visto.
Toy Story 3 además repite como elementos de la trama de la segunda y nadie parece darse cuenta porque es más lacrimógena, ¿sabes? Entonces como es más trágica y es como más dramática, pues se distraen un poco. Dices que no vas a ver Coco. En ese caso creo que tampoco vas a disfrutar mi siguiente recomendación, que está en Netflix, que es como la precedente de Coco, que se llama Kubo y las dos cuerdas mágicas.
Me lo he recomendado mucho. Siempre mucho y no lo he visto.
Sí.
Es una película súper bonita, ¿vale? Es una película súper bonita que tiene un final de estos finales tranquilizadores, de estos finales que, a pesar de que la historia en sí sea dramática, te quedas como en paz con la idea central de una película como esta, que es la conexión que tenemos con los que se han ido. Con los que hemos perdido por el camino, ¿no? Ah. Y cómo siempre están presentes en nuestra vida, incluso después de haberse ido. Y ya quizás en una nota más alegre, en Netflix está Shrek. Hombre. Y Shrek 2. Que Shrek 2 es como el ápice de lo que el cine puede lograr. Están en la lista de IMDb. La lista de IMDb está mal porque no te quieren mostrar la verdad. Esta es mi conspiración, ¿vale? Esta es mi teoría de la conspiración, que tienen a Vértigo y al Padrino y a todo lo demás para que no te des cuenta de que Shrek 2 está en la cima, de que después de Shrek 2 el cine no debió existir ya. Shrek 2 tiene como los últimos 20 minutos de Shrek 2 son felicidad pura. O sea, si no queréis ver Shrek y Shrek 2, poneos los últimos 20 minutos de Shrek 2, todo ese número musical, todo ese despiporre, el clímax de Shrek 2 es cine. O sea, yo lo mandaría al espacio.
Es brutal, o sea, con ese I need a hero de fondo, toda esa persecución, toda esa acción, Shrek 2 es genial. Todo. Los dragones, el burro, el rey, la sal, el malo. Oh, Dios, y la música. Es increíble. Me voy a poner Shrek 2 después de comer.
No llega a ver nunca la tercera y la cuarta. ¿Me las ahorro o...?
Sí.
Vale.
Sí, yo creo que sí. A pesar de que yo tampoco volví a verlas. No. Pero bueno. En Netflix también está La Ruta hacia el Dorado. Si queréis animación así más...
Sí, y es muy divertida La Ruta hacia el Dorado. No tuvo, a lo mejor, al no ser de la factoría Disney, no fue tan llamativa. Pero estaba guay.
Pero es un peliculón. Es un peliculón que la verdad es que vale muchísimo la pena ver. No creo que necesite decir de qué va, pero bueno, conquista de América y la búsqueda del Dorado. Y ya está, la ciudad mítica del Dorado, en el que estos acompañantes de una expedición española pues son confundidos por dioses. Y al principio se aprovechan de ello, siempre con humor de por medio. Encuentran incluso el amor, encuentran el cariño de los locales, y lo que hacen es derrocar una dictadura bolivariana.
Vaya. No, y estaba guay porque uno de los personajes se llama Tulio, porque los americanos no sabrían pronunciar Julio.
Ah, esa es la razón por la que se llama Tulio.
Parece ser que sí. Bueno. Porque les era más difícil pronunciar Julio.
Es muy complicado si no tienes estudios, así que no, yo lo entiendo.
En tu vida, Julio.
En fin. Mira, ya barriendo para casa, producciones españolas. Está Klaus. Klaus, que fue nominada a los Goya y a los premios Oscar, a mejor película de animación. Una película dirigida por Sergio Pablos, que va de un pequeño mensajero que es enviado al Polo Norte, en donde se da cuenta de que hay como un conflicto entre distintos pueblos, hasta que conoce a un carpintero que se llama Klaus, que curiosamente fabrica juguetes, y encuentra en la paz, ¿vale? Y es una película también súper bonita y súper cookie, y ojalá más películas como Klaus en el escenario español, la verdad. Aquí ya me pongo un poco macarra, y esta recomendación de comedias es ya un poco de otro género, ¿vale? Primera, Super Salidos.
Super Salidos. Sí, vale.
Superbad, vaya.
Sí.
Con Michael Cera y Jonah Hill, cuando todavía se podían hacer pasar por...
Por adolescentes.
Por adolescentes en el Insti. No sé si la habéis visto.
Sí. Bueno, la tengo.
Yo no la he visto.
Yo no solo la he visto, sino que la tengo en DVD. Y me la pillé de oferta en su momento. Y era una edición de estas especiales raras que hacían, que la abrías y te venía un condón. Así que bueno. El condón sigue en la caja, ¿eh?
El de las toses soy yo, pido disculpas, pero no llevo así 2 meses, ¿eh? Si es el coronavirus, anda que no se está tomando tiempo para incubar.
Pero bueno, eso, Super Salidos, heredera de películas como Animal House, como Porky's, las típicas películas de La Venganza de los Nerds, películas en las que el típico loser de clase quiere ir a una fiesta porque se va... Finalmente va a enrollarse con la, va a liarse con la buenorra, con la tía que le mola. Pero con un giro totalmente modernito por parte de Judd Apatow y compañía, porque al final es una película sobre lo que une la amistad y lo que nada más puede separar. Y que tu verdadero, igual el verdadero amor de tu vida es tu mejor amigo. Y eso está guay.
Sí.
Eso es muy bonito.
Y es la película que nos dio McLovin.
Y nos dio McLovin, y nos dio esta maravillosa... si juntas todas las escenas que tienen los policías que encuentran a McLovin, y cómo se lo llevan y pasan una noche de fiesta con él, te sale un corto cojonudo también, ¿eh?
Sí.
Pero mira, Super Salidos, y porque aquí somos fanáticos de todas las traducciones que hacéis de las pelis aquí en España, Super Fumados. Super Fumados, que se llama... Hostia, me acabo de olvidar del nombre de Super Fumados.
Es que yo creo que todas estas pelis les hacen en realidad un flaco favor.
Pineapple Express.
Estos títulos que se les pone... Pineapple Express, sí. Estos títulos que se les ponen aquí en España, que hacen que automáticamente no quieras ir a verla a no ser que tengas 15 años.
Sí.
No sé. O sea, yo es que veo...
Sí, es una pena.
O sea,
es una pena.
Super salidos, super fumados, tal. Es que no se me ocurrió ni tocarlas con un palo nunca. Y a lo mejor luego son pelis muy chulas, pero... Pero, jolín, es que ves... Jolín, como la de Shaun of the Dead. que no lo había visto en la vida, porque aquí se estrenó como Zombies Party y digo, vaya ponzoña, que debe ser esto. Y luego cuando un día me obligaron a verla dije, pero esto es maravilloso. ¿Por qué le pusieron este título de mierda aquí en España?
No, pero fíjate que Super Salidos, la traducción es, bueno, más o menos, porque en original es Super Bad. Pero claro, como esa sí tuvo éxito y esta era de los mismos productores, y mal no recuerdo, pues claro. O al menos como salía ese Rogen por ahí de por medio, y dijeron, pues venga, como Super Salidos tuvo éxito, pues Super Fumados. Y...
pero es que me recuerda, yo no sé si habéis visto las pelis aquellas de Charles Bronson, de Dead Wish, que eran Dead Wish, Dead Wish 2, Dead Wish 3, Dead Wish 4, y aquí se llamaban cada una de una manera distinta. Es que era curioso. Y no sé si a la cuarta le pusieron lo que sea 2.
Sí, bueno, es que todas aquellas películas también de la cultura del videoclub, de películas de venganza de los 70, de los 80, que nos llegaban aquí, pues bueno, también esas traducciones también tenían lo suyo.
En fin, pero mira, Paco ha mencionado...
¿A qué se llamaron? Yo soy la ley, yo soy la justicia, yo soy no sé qué, y la cuarta creo que era Yo soy la ley 2.
Pero mira, Paco ha mencionado a Zombies Party, Shaun of the Dead, ¿vale? Que es película dirigida por Edgar Wright, que es parte de una trilogía. No sé si Paco sabía. La trilogía del corneto, la trilogía de los tres colores del corneto, ¿no? En referencia a la trilogía de Sieslowski, que está en Amazon, ¿vale? Shaun of the Dead, y es también una de las recomendaciones. Creo que es una película cojonuda para ver durante la cuarentena, ¿vale? Probablemente tenga los mejores gags de comedia visual en los últimos años. Solo superada, o probablemente igualada, que la segunda parte de esta trilogía, que es Hot Fuzz, que aquí se tradujo como Arma Fatal.
Sí.
Sí, pero bueno, Arma Fatal. Ahí tienes... Vale, porque juegas con el juego de palabras, con arma letal y tal, y bueno, pues...
Sí, puedes llamar la atención de ese público que se acuerda de Arma Letal y pues la identifica y va a verla al cine.
Shaun of the Dead se llamó Zombies Party, Una Noche de Muerte.
Una Noche de Muerte, y hay puntos suspensivos en algún punto del nombre.
Puntos suspensivos de muerte. Es que estoy oyendo a... No puedo.
Pues mira, esas eran las de Edgar Wright. En la línea de Super Fumados, en Netflix tenéis Hermanos por Pelotas. ¿Vale?
Sí.
Una película para reflexionar sobre la unión familiar.
Y una de esas películas que si aquí en España probablemente, si no fuera por el doblaje, no merecería tanto la pena.
Hombre, sí, es verdad.
Y por el doblaje hay una peli mítica donde las haya, que es For Far Lane.
For Far Lane, el detective rock and rollero.
Peli sí, de pero es solo en España.
Sí, en Estados Unidos no la debe conocer ya ni Cristo.
¿Pero de qué película me estáis hablando?
¿Ves? Las aventuras de For Far Lane, el detective rock and rollero, con Andrew Dice Clay.
Esa, ¡hostias! Pues ¡hostias! Has dicho Andrew Dice Clay y ya no me puedo imaginar una peli que valga la pena.
No, es que la peli no vale la pena. O sea, Andrew Dice Clay era, para que no lo sepa, era un cómico americano, pues famoso en su momento, un cómico de stand-up, de monólogos, como lo decimos aquí. Y bueno, pues hubo varias pelis para su lucimiento. Eran muy malas y además era un humor pues muy local y muy chabacano y... Realmente eso aquí no podía triunfar de ninguna manera, porque había un montón de referencias a chistes muy locales. ¿Qué pasó? En aquella época creo que pilló en huelga de dobladores en España, si mal no recuerdo. Y aquello había que doblarlo. Y le dijeron a Pablo Garbonell, Pablo, ¿tienes algo que hacer? Pues mira, no, ahora estoy ocioso. Después, anda, toma, juega. Y aquello pues lo dobló Pablo Garbonell, otra serie de gente. Lo que es calidad del doblaje realmente es muy mala. Pero la traducción, digamos, ha hecho de esa peli algo mítico aquí en España. O sea, frases como toma una magdalena ridículo.
Tanto gilipollas y tan pocas balas.
Tanto gilipollas y tan pocas balas. ¿Cómo os llamáis? Muerte. Mola.
Dios mío, ahora voy a tener que verla.
Tienes que verla. Pues, y pero... mi favorita que es... Como te vuelvo a oír una palabrota, te juro que te reviento la cabeza. Y ahora vete a tomar por culo por ahí.
Hazme caso, Charlie, tienes que verla y la tienes que ver. Yo sé que a ti te gusta verlas en versión original.
No, doblada.
Esta la tienes que ver, la tienes que ver doblada.
Y a ser posible, bebido o bajo sustancias.
Sí, sí, sí. Por cierto, es sale Andrew Dice Clay, pero tienes a Ed O'Neill, sale también Robert Englund, Priscilla Presley, si mal no recuerdo.
Sí, hay mucho cameo.
Sí.
Y luego el argumento es delirante. O sea, Forfait Lane es un detective que solo trabaja para estrellas del rock. ¿Vale? Lo malo es que el tío está sin blanca porque todos le pagan en especie, no le pagan en pasta. Entonces, pues no sé, los Inexés le regalaron un koala y que sale por ahí, por la película, el koala. Un koala animatrónico muy cutre. Además, se nota que no sabían quién era Inexés porque creo que lo dijeron directamente por las letras. INXS y cosas así, o sea, hay cosas que notas que no sabían ni de qué estaban hablando, pero vamos, les voy a recordar.
No habéis hecho nada más que vendérmela cuando la moto ya estaba comprada.
Frases en fin. Como voy a coger el molinillo que me regaló Neil Diamond y voy a hacer pinchitos de koala. No sé qué tiene que ver Neil Diamond con un molinillo y hay un chiste que se me escapa, pero
es brutal. Bueno, oye, yo creo que como tenemos, no nos podemos pasar mucho porque tenemos que llegar a la hora para la gente que nos escuche en Radio Vallecas, entre www.radiovallecas.org o en el 107.5 de la FM, si vives por los alrededores. Es que se nos había olvidado hacer la promoción. Dinos una peli más, Charlie, y está claro que como yo he visto la lista que querías traer, está claro que tienes que ver
una lista inabarcable, vaya.
Por eso, yo creo que como esto va a durar tiempo, yo creo que está guay que la semana que viene te vengas, pues nos solucionas nos solucionas otro día de programa y seguimos hablando de cine.
Yo lo que haga falta. Una más, solo una más, ¿vale?
Venga, una más.
La gran enfermedad del amor, que está en Amazon Prime Video, estuvo nominada al Oscar a Mejor Guión, se llama The Big Sick en el título original, y está basada en la historia real del amor que surge entre sus guionistas, ¿vale? Está el comediante Kamail Nanjiani, creo que se llama, no sé si acabo de joder el nombre. Nanjiani, eso, sí, que lo he dicho bien desde el principio. Y su mujer, que se conocieron a través de una experiencia un poco, cuanto menos curiosa. Él hacía stand-up, ella lo interrumpió mientras estaba haciendo su número de monólogos. Y luego se liaron y la cosa continuó porque él se la volvió a encontrar como chofer de taxis o en un Uber. Y todo llevó a que tuvieran una relación muy rápida y muy intensa que se vería interrumpida por una enfermedad muy jodida que ella no sabía que tenía. Y es una película muy bonita, es una película muy guay, es una película con mucho corazón. Es muy graciosa cuando menos te lo esperas y está basada en una historia de amor real, entonces eso lo hace todavía más bonito, todavía más especial, porque ya no es esta fantasía de amor que te cuentan en las películas, esto es
real. Me recuerda a la serie esta de Amazon, de... ay, se me ha ido ahora el nombre,
Modern Love.
Que me encantó y era porque eran historias reales de amor muy chulas.
Sí, yo solo he visto esa es la que tiene un episodio con Anne Hathaway, ¿puede ser?
Probablemente, soy muy malo para quedarme con los actores.
¿Qué es esta tía que tiene como trastorno bipolar?
Sí, ese episodio es brutal. Ese episodio es brutal.
Yo solo he visto ese, por ahora, pero me pareció muy bueno.
Es de lo mejor, y el primero también, el del portero, en fin, sería muy recomendable. Pues mira, yo antes, como hablábamos hasta que es Kikitano, voy a recomendar una, que es El verano de Kikujiro, ¿vale? He visto que está en Filmin, no está en Netflix, en HBO tal, pero bueno, si tenéis Filmin, y si no, Filmin pues también es una plataforma muy, muy recomendable. Y El verano de Kikujiro es una película... A mí me resultó muy divertida, brutal, con una banda sonora que me ha taladrado la cabeza desde el día que la vi. Y de hecho me la conseguí por ahí la tengo, de Yuji Saishi, como no. Y mira, no voy a desvelar nada, pero bueno, es un poco la historia de un niño y un yakuza un poco tonto que pasan un verano juntos. Y ya está, ¿eh? Es que ese es el argumento de la peli. Es un niño y un yakuza sonado. Y van por ahí y les pasan cosas. Pero es muy tierna la película. A mí me resultó muy tierna.
Yo la vi hace ya muchísimo tiempo, pero sí, me queda ese pozo. Era de esa ternura y tal. Y es de las películas de las películas happy de Kitano, por llamarlo de alguna manera.
Es que es muy happy.
Oye, ahora que has dicho, Paco, lo de Filmin, ¿puedo colaros una recomendación más?
Sí, venga.
En Filmin está un clasicazo, ¿vale? Porque creo que este tiempo también es tiempo cojonudo para ver películas navideñas cookies. Qué bello es vivir.
Ah, pues mira.
Qué bello es vivir y no sé si hay algo más que contar. Es que Qué bello es vivir es un peliculón. Un peliculón que te hace amar la vida y amar lo que tienes alrededor.
Sí. Cierto que la tenemos ya más que vista, porque es tradicional echarla a la tele todas las navidades, pero oye, una peli de año 46 y madre sigue mía. Estando ahí. Oye, ¿cómo llevarán los chavales de ahora lo de ver películas en blanco y negro? Pues bueno, cuando yo era joven todavía veías en la tele bastantes pelis en blanco y negro, porque bueno, hasta los 60 y pico, 70, se siguió rodando en blanco y negro frecuentemente. Y bueno, era frecuente en los 80 pues ver todavía películas en blanco y negro en la tele. Ahora se debe ver como una cosa súper rara, ¿no? No lo sé.
Sí, se sigue viendo como una cosa un poco alienígena, creo. Yo tengo compañeros de universidad, amigos que han estado estudiando cine en algún momento y se han encontrado con compañeros que le tienen cierta aversión al cine en blanco y negro y en general al cine de cierta época. Lo cual me parece curioso, siendo que tú te has metido a estudiar cómo se hace este tipo de cosas, cómo se hace este tipo de productos culturales, ¿no? Y qué mejor que conocer de dónde vienen y qué mejor que tener todas las perspectivas y no verlo todo como si ya te lo hubiesen dado hecho, ¿no? Ver de dónde, cuánto ha cambiado el medio en sí, pero se han escuchado frases como que las películas en blanco y negro son para gafapasta, las películas en blanco y negro son cosa de viejos, o la maravillosa frase de la que todavía me acuerdo de un amigo mío, que en su clase un compañero le dijo que es que películas de antes de los 80 él no vería en su vida.
Joder, pues esa gente estudia cine, pues nada, así mira, sale luego.
Cine, así va el cine español, madre mía. Frase de cuñado, ¿eh? 100%.
Ya está, lo de las subvenciones, lo de las subvenciones.
¿Dónde está mi peli que desmienta el mito negro, la leyenda negra de España, ¿eh? ¿Dónde está el cine patriótico? ¿Eh?
Más pelis de Blas de Lezo. Bueno, que hay que ir cortando esto, ¿eh? Hay que ir cortando esto. Sí.
Tenemos que ir terminando, así que bueno, Charlie, de verdad, muchísimas gracias. Ha sido
gracias todo un a vosotros.
Y nada, pues mira, la semana que viene te pasas por aquí otro ratito y nos sigues recomendando pelis.
Muy bien, muchas gracias.
Gracias a ti. Y nada, Paco, ¿que cerramos ya o hay alguna cosa más?
Antes de terminar, tenemos, recordamos, nuestra sección de Animando la Cuarentena. Donde nuestro amigo Germán hoy nos habla del director holandés Koen Hoedeman y nos recomienda un par de cortos de él que están también disponibles gratuitamente en internet. Así que nada, oye, de verdad, echarle un vistazo a todo lo que está recomendando el amigo Germán, porque hay auténticas joyas y cosas maravillosas. Yo ya me he visto, me he escuchado los próximos 3 o 4 audios y he visto ya algunos de los cortos y ya os adelanto que hay auténticas joyas.
Hola, ¿qué tal? Soy Germán y vengo a hablar un poco sobre cine de animación no tradicional para vencer estos días de encierro. En esta oportunidad quiero recomendar 2 cortometrajes de uno de mis directores más amados, el holandés Koen Hoedeman, que emigró hacia Holanda. De vuelta volvemos a hablar sobre el National Film Board, el Instituto Oficial con sede en Quebec, que es el centro de la animación mundial, podríamos decir no comercial. Quiero recomendar primero el mejor cortometraje de él, por lejos. Fue ganador del premio Oscar en el año 78. Se llama El Castillo de Arena. Es un poco más largo que lo tradicional en los cortos de animación. Dura casi 15 minutos. Y es un festejo de la creación, del libre albedrío. Realmente, la historia es muy sencilla. Es un ser que crea un mundo de arena. Técnicamente es increíble, está hecho todo con arena. Y el guión es tan sencillo que cuando uno lo termina de ver, no deja de sorprenderse de lo sencillo que es y lo profundo a su vez. El otro corto, también producido, bueno, él trabaja oficialmente en el National Film Board, es más de tinta infantil, en principio, con un trasfondo que yo creo que no es tan infantil. Se llama Chuchu, trata sobre dos nenes hechos con bloques que están jugando en un tren y, bueno, aparece un dragón y ellos crean otro mundo para poder escapar. En la página del National Film Board, nfv.ca, se pueden ver estos dos cortos de manera gratuita y legal. Está casi toda su obra, en donde se destacan muchos otros cortos de tinte ambientalista. Trata mucho cuestiones de defensa de la naturaleza, algunos son muy lindos, pero básicamente recomiendo estos dos. Les dejo un saludo y espero que estos días de encierro sean leves. Hasta luego.
Así que bueno, pues nada más por hoy, ¿no, Michael? Ha estado bien echado la mañana, ¿no?
Hemos hecho ya la mañana, ya con esto ya nos podemos dedicar a vegetar el resto del día.
Pues muy bien.
Porque es lo que toca.
Es lo que toca. Bueno, a mí me toca editar, pero bueno, tú te curras el guión, así que bien.
Pues nada, yo me pondría a preparar el programa de mañana.
Muy bien. Pues venga, gente, hasta mañana, pasad buena cuarentena. Adiós.
Adiós.